Seguimos, seguimos en la tertulia de los viernes. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta y Juan Grompone. Pregunto, ¿pueden los muertos ofenderse? Parece que sí, y lo digo porque desde que empezamos a manejar temas posibles para esta tertulia, hoy acá en San José, había uno que aparecía con bastante insistencia en los comentarios de los integrantes de esta mesa. ¿Cuál puede ser ese nombre? ¿Cuál puede ser ese muerto que aparecía y aparecía? Francisco Paco Espínola. Daba la impresión de que este cuentista, este notable cuentista maragato, se iba a sentir ofendido, desairado, si la tertulia de los viernes volvía acá y no hablaba de él. Carlos, vamos a cumplir entonces con el ritual.
Sí, nada me puede gustar. Sí,
decirle antes que nada que ni muerto ni ofendido.
Nada me puede gustar más que venir acá y hablar de Paco. Yo diría que le dediqué muchos años de mi vida y de los más lindos años de mi vida. Fui su discípulo. Mediante una pequeña trampa, yo gané un concurso de novela, juntando unos cuentos que tenía escritos, nunca había escrito una novela. Lo mandé a un concurso y Paco era jurado y le dio el premio. De ahí salimos conocidos y después amigos.
¿Tan fácil se arma una novela sumando cuentos?
Si son buenos, sí. No era una cosa muy buena, pero Paco se dio cuenta que era una cosa ingeniosa y original.
¿Cuál era esa novela?
La novela se llamaba El Gorro Verde, estaba destinado a una dueña del Gorro Verde que yo quise mucho. Pero en la novela eran cuentos de la costa uruguaya que se parecían en el ambiente. Uh-huh. Y yo pensé que lo podía unirlos y los disfracé un poco y Paco se dio cuenta y le gustó. Pero yo seguí la obra y seguí sobre todo la obra verbal de Paco, porque Paco es un hombre, gran escritor y mucho mejor verbalista, es decir, mucho mejor parlante. Cuando vino Bergamín acá, dijo, vi muchas mesas de barras en Madrid, todas tenían grandes dirigentes, grandes atractores, grandes tipos que le daban sentido, ¿no? Valle Inclán, decenas de ellos, Machado, grandes escritores que a su vez tenían una barra importante. Nunca encontré una persona que en un café pudiera crear tanto y tan bien cosas extraordinarias, improvisadas, en el momento de la conversación. Era un hablador extraordinario. Y yo cultivé mucho eso con Paco, porque él daba clases en la Facultad de Humanidades cuando recién se creó. Y yo estaba en la Facultad de Humanidades, era delegado estudiantil en el Consejo, en la primera jornada de la facultad cuando Baferreira la inauguró. Y ahí Paco daba clases. Y dictó clases sobre Homero, sobre los poemas homéricos, durante 2 años, sobre el canto quinto, sin repetirse nunca, y referido no a lo que sucedía, sino a la ingeniería de lo que se contaba, que no hay otra manera de llamarlo. Así como un gran puente, una gran torre, es decir, la Torre Eiffel, uno ve que hay trabajo de un ingeniero. En los poemas homéricos, Paco hacía exactamente lo mismo. Descubría dónde estaban los recursos literarios, porque eso se armaba y valía, porque tenía una estructura, una ingeniería para valer, ¿no? Y él, en ese planteamiento, pudo explicar sobre el famoso canto quinto de Homero, 2 años de curso en la Facultad de Humanidad. Onetti, que le tenía celos, decía que
intimidades las clases, del mundo intelectual
uruguayo. Sí, decía con amor porque lo quería muchísimo. Decía que las clases de Paco en la Facultad de Humanidades era tomando mate con los griegos.
¿A qué generación perteneció Paco Espínola?
Paco Espínola es de la generación del centenario, odiosa y despreciable generación que nosotros, la generación del 45, deshicimos con nuestras excepciones.
Una de ellas esta.
La más importante era Paco Espínola.
Paco Espínola, recordemos, nació aquí en San José en 1901 y falleció el 26 de junio de 1973, o sea, sí, en las horas en las que se gestaba el golpe de Estado.
Cuando falleció, tenía en prensa el libro, el último libro que escribió. Y cuando empezó a escribir, también fueron días de dictadura, porque publicó Sombras sobre la Tierra en el año 33. Ya, así que el ciclo de Paco está marcado por las dos dictaduras.
Mauricio.
Yo quiero hablar de una obra que no es conocida de Paco, que me la contó y luego la reconstruyó y de alguna manera fue editada su hija Mercedes Mecha, a quien aprovechamos para mandarle nuestro cariño. Pero antes de eso quiero contar algo que me pasó acá en San José, que me ha dado una energía muy grande. Hace algunos años di una conferencia sobre Paco en el liceo. Entonces juntaron a todas las clases en el patio, en un pórtico, habían colocado una bandera, las banderas patrias, uruguayas, Artigas. En el centro de eso una mesa, a mí me colocaron entre bastidores, debe ser la cultura del teatro masivo esa. Entonces iban por el parlante leyendo el currículum, eso que le dicen. Entonces iba diciendo, entonces, y a mí en determinado momento tenían que hacerme pasar. Entonces cuando se produce ese momento, antes que pusieran el cassette de aplauso y esas cosas, se oye nítido en el silencio de esa muchachada formidable que estaba en el patio, la voz de una adolescente que dice sorprendida: ¿pero vive todavía? Bueno, yo vengo a dar fe.
Dicen los oyentes: yo fui alumna de Paco Espínola en magisterio cuando él daba idioma español. Su libro Saltoncito es un cuento muy querido por mis nietos. Y después hay otros que lo mencionan también. Era un gran de Paco Espínola. Saltoncito nos firmó el libro a mí y a mis hermanos.
La obra que digo, empezó a contármela Mecha, que después de la muerte de Paco se encontró con un montón de papeles y a ver qué se podía seleccionar. Y por ahí encuentra algo que era un guión cinematográfico. Mejor dicho, los apuntes de un guión cinematográfico, que el origen que tiene es que Chaplin en algún momento pidió al mundo un concurso para que le mandaran guiones para una película. Entonces, tenía que ser en inglés, claro. Paco no sabía inglés, entonces no sé a quién se la encargó, que se la terminó 2 años después que terminara el concurso, una cosa así. Pero lo que quería contar es lo que retengo, alguna escena poética, y decir de qué se trataba, y que era va Chaplin caminando por un campo abierto y cae en un pozo, y cuando se levanta sacudiéndose el polvo y preparándose para caminar, su estilo está en el Jerusalén de los días de Jesús. Entonces ese hombre, esa aparición que se produce, que podía ser perfectamente un enviado, no un caído, termina en un calabozo, y que en determinado momento en ese calabozo al amanecer se filtran unos hilitos de sol del día. Entonces ese Chaplin de Paco Espínola toma los haces de luces y empieza a tocar en ellos como una arpa.
¿Puedo agregar a ese un dato en ese libreto de Chaplin? En un momento dado el personaje pide limosna, pide dinero, y cuando tiende la mano para recibirlo, el que le da el dinero ve el pozo de los agujeros que dejaron los clavos de la cruz. Esa era una cosa deliciosa que escrita por Paco.
Curiosamente todavía no hubo aplausos, ¿eh? Juan.
No, yo no tengo nada más que agregar frente a dos testimonios directos de la obra de Paco, así que prefiero seguir escuchando a los maestros.
Sí, yo también solo quiero decir que tengo una memoria auditiva de Paco Espínola, porque lo oí, no recuerdo si era por la radio o en algún disco grabado que recitaba sus propios pop.
El archivo de la palabra, creo que es del Sodre.
Ah,
¿no?
Del Sodre, ahí está. Ese es mi recuerdo.
Cuando repitamos esta tertulia de hoy, esta noche, como hacemos siempre en el resumen del día, vamos a aprovechar para colocar
la ahí voz está, muy bien.
De Paco Espínola, que acompaña.
Una voz inolvidable, además.
¿Cómo era esa voz?
No sé, una voz muy baja, creo.
Muy baja y muy áspera, ¿no?
Sí. Sí. Hay muchas grabaciones de él. Sí,
además, dice otro de nuestros oyentes, Fernando de la Blanqueada, que hoy en realidad nos escucha desde Salto, que la ruta que va de Juan Soler a Cardona es la 23, Francisco Paco Espínola.
Muy bien.
Sí, buen dato. Digamos de paso, ya que citamos el 33 y el libro, entonces, que Paco también era un hombre de armas tomar y se alzó en Paso Morlán con una carabina que él comentó en algún momento que estaba seguro que no le funcionaba. Y además lo recuerdo porque también en esa tanda de alzados estaba Justino Zavala Muniz contra la dictadura de Terra. Y de Justino hay un cuento que hace Yáñez, el director de... que se lo hizo Justino Zavala Muniz a Yáñez, que le pasó algo parecido a Justino Zavala Muniz, que había venido con un 38, y cuando se produce una carga, Justino Zavala Muniz cuenta, eché mano al 38 y me di cuenta que no lo traje.
¡Qué revolucionario!
Este momento del monólogo Rosenkopf tenía una particularidad que nuestros oyentes se perdieron. Quienes están acá sí la vieron. Delante del ruso hay un fotógrafo, que más bien creo que está tomando video, ¿no? Bueno, detrás del ruso, Juan Grompone, sentado a su lado, tomó su cámara fotográfica y registró esa escena. Al ruso filmado por la otra cámara, ¿no? Porque Juan tiene eso, anda, cuando nos movemos, cuando hacemos estos traslados con la tertulia los viernes, siempre viene con su cámara. Y se va llevando su propio álbum de fotos, ¿no?
Es que desde los 6 años tengo cámara fotográfica, de modo que tengo decenas de miles de fotografías de todos lados.
No, pero lo que probablemente los oyentes no se imaginen es que tú, durante la tertulia incluso, vas tomando fotos. Y eso que no es para publicarlas en las redes sociales, no es tan urgente la cosa.
No.
Y es para el archivo. Ya vamos a volver con el último segmento de esta tertulia de hoy, pero antes de la pausa leo este mensaje de Héctor, que me deja un poco inquieto. Les pasa un dato a Maggi y Mauricio. Dice que en el Machió cantó Frank Sinatra.
¡Wow!
Lo dejo ahí.
Bueno, a trabajar.